El viernes venció el plazo para que los deudores morosos del Banco República acudieran a regularizar su situación ante la institución. Ya se presentaron más de 7.000 y, flexibilidad mediante, se espera que en los próximos días la cifra alcance a los 10.000. ¿Qué porcentaje del total adeudado se podrá refinanciar? Por ahora se proyecta una cifra del orden del 75%. Pero, ¿terminarán con esto las eternas discusiones sobre este tema? Y además, ¿cuándo se va a publicar el listado que el gobierno prometió con los nombres de los deudores contumaces? Porque, bueno, parte del cierre de este asunto es saber efectivamente quiénes son estas personas y cuánto es lo que deben. Sobre estos y otros temas, vamos a conversar enseguida con el presidente del Banco de la República, el economista Fernando Caloya.
Economía y empresas.
Economista Caloya, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, ¿cómo le va?
Bien, recordemos antes que nada, Caloya, ¿cuáles eran las deudas incluidas en este llamado a regularización ante el Banco de República? Estamos hablando siempre de deudas vencidas, ¿no?
Estamos hablando de deudas vencidas el 31 de diciembre de 2004. Ajá. La gran mayoría de estas deudas vencidas a diciembre de 2004 forman parte de la cartera morosa que el Banco de la República transfirió al fideicomiso. Ajá. Por lo tanto, mayoritariamente esas deudas están administradas ahora por Carafisa, el fideicomiso del Banco de la República.
¿Y qué tipo de préstamos eran pasibles de ingresar en este plan?
Todas las obligaciones vencidas el 31 de diciembre de 2004 era el requisito básico y se excluían algunos aspectos como deudores que se habían insolventado deliberadamente, que no hubieran cumplido con ley de prendas, o sea, básicamente lo que se define en la jerga, digamos, actual como contumaces.
Uh-huh. ¿De cuántos deudores estamos hablando más o menos?
Bueno, ahí empieza el primer aspecto importante. Estamos hablando de más de 50.000 deudores, pero de esos más de 50.000 deudores, el 90% son pequeños o muy pequeños. En a fines de los años 90 hubo una política de, digamos, de expansión de tarjetas de crédito en el banco, una política muy liberal en materia de entrega de tarjetas de crédito. Se entregaron decenas de miles de tarjetas de crédito, la mayoría de ellas sin ningún requisito y casi todas de ellas morosas. Con lo cual gran parte de esa deuda una parte pequeña de esa deuda está concentrada en decenas de miles de deudores. Para resumir ese planteo, uno dice, bueno, el 90% de la deuda lo tiene el 10% de los deudores. Y apenas el 90% de los deudores tiene, perdón, al revés, y el 90% de los deudores tiene apenas el 10% de la deuda.
Uh-huh. Estamos hablando de que simplemente se trató lo de el viernes de una presentación, ¿verdad? No quiere decir que se haya alcanzado ningún acuerdo.
No. Hasta el viernes pasado lo único que tenía que hacer el deudor es presentarse, pidiendo la actualización de la deuda por parte del banco para que en un periodo breve pueda recibir ese recálculo en base a las normas de la circular y hacer una propuesta de pago en base a esa nueva deuda.
Uh-huh. Hablábamos de flexibilidad en el plazo, ¿hasta cuándo justamente se va a recepcionar solicitudes en este sentido?
Sí, lo que se hablaba era una especie de gracia, ¿no? Todo este proceso fue un proceso de muchas dudas con respecto a si efectivamente habían cambios o no en la circular del Banco de la República. Uh-huh. Y bueno, en general, hubo mucha presión para que se concedieran plazos o se modificaran algunos términos de la circular. Eso puede haber llevado a alguna confusión a algún deudor, y como no queremos que ningún deudor, a partir de esa confusión pueda quedar afuera, es que estamos dando una gracia, digamos, el que no se presentó, por favor, que se presente ya, que aunque va a tener un fuera de plazo dentro de su presentación, lo vamos a considerar normalmente.
Gracias. ¿Por cuánto tiempo estamos hablando?
digo, una gracia por día, ¿no? El asunto es que no aparezca un deudor diciendo, ah, yo no me enteré, resulta que se me pasó la fecha, a mí no me avisaron correctamente, y que eso sea nuevamente el centro de la conversación, ¿no? Por dos deudores que no pudieron presentarse, abrir un nuevo periodo de presentación. Entonces, como el banco quiere que, en la medida de lo posible, todo aquel deudor que intente resolver su deuda esté presentado, bueno, no vamos a ser totalmente estrictos con respecto a la fecha y vamos a dar un pequeño periodo de gracia, por eso le estamos pidiendo a los deudores que se presenten lo antes posible. Vuelvo a decir, van a tener un sello de fuera de fecha, pero se los va a considerar normalmente.
¿Y qué implica ese sello fuera de fecha?
Ese sello fuera de fecha en principio no implica demasiado, pero puede llegar a implicar que, bueno, depende de la fecha que se hayan presentado, también la voluntad de pago que tenga, y si usted revisa la circular, es una circular que tiene algunas características distintivas con respecto a los regímenes habituales de refinanciación. Se trata de premiar la cultura del cumplidor, ¿no? Entonces se le dan bonificaciones o premios a aquel que de alguna manera, aunque está atrasado desde diciembre del 2004, demostró voluntad de pago frente a los que no demostraron voluntad. Y bueno, presentarse fecha también es un indicador de voluntad de pago de sus obligaciones.
Una presunción simple de que no quería pagar, digamos.
Exactamente.
Bien, me decía días, esta gracia tan solo días, ¿esta semana estamos hablando?
Estamos hablando de unos pocos días, yo no quiero ser tampoco totalmente estricto, pero estamos hablando de un día, de dos días, de tal forma de que aquel deudor que no se presentó, o porque había mucha gente, porque el último día fue absolutamente masiva la presentación, ¿no? Uh-huh. O porque había mucha gente, o porque no se enteró. Bueno, con las noticias de este fin de semana, creo que todos los deudores se enteraron de que el plazo había vencido y que, bueno, se le daba una pequeña gracia a los deudores.
Uh-huh. Lo mencioné al pasar, esas ventajas adicionales. Exactamente, ¿en qué consistían esas ventajas adicionales del nuevo documento?
De la refinanciación, bueno, lo que se trata básicamente es, en primer lugar, asumir de que la crisis del 2002, que culmina en el 2002, fue una crisis muy importante y que afectó el desempeño de las empresas a tal nivel que muchas de ellas no pudieron hacer frente con sus obligaciones financieras. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, se trata de diferenciar lo que es un pequeño deudor de lo que es un mediano grande. Y entonces, como la inmensa cantidad de deudores está concentrado en el grupo de los pequeños, uh-huh, entonces se trata de dar una respuesta rápida a ese grupo, dándole beneficios excepcionalmente buenos, ¿no? Como son la cancelación, el no cómputo de intereses desde que contrajo la deuda hasta diciembre del 2004, que eso es un beneficio muy importante, no se le computan intereses hasta diciembre del 2004, y si paga contado, el monto que tiene que pagar es el 50% del capital original que había solicitado. Uh-huh. Entonces, el objetivo de esa propuesta es básicamente, resolver el problema de endeudamiento de una cantidad muy grande de deudores que no impactan en forma significativa en el tamaño de la deuda.
Bien, Caloya, ¿qué porcentaje de deudores se presentó, por lo menos los datos que ustedes tienen hasta el día viernes, y a qué proporción del monto total endeudado por esas categorías corresponde?
Claro, esas son dos preguntas bien interesantes. La primera de ellas, todavía no tenemos una información precisa, uh-huh, pero porque bueno, se presentaron en todo el país y no hemos tenido información de todas nuestras dependencias, pero estimamos que están en las 7.000 solicitudes. Ahora, ¿qué porcentaje de la deuda representan? Claramente no lo tenemos porque ahora hay que calcular de esas solicitudes cuál es el monto de cada una de ellas. Uh-huh. Lo que nosotros estimábamos por los lugares donde se presentaron y por algunas características que nos han indicado es que de esos deudores mayoritariamente no corresponden a los pequeños, ¿no? Muchos de esos muy pequeños ni siquiera conocen que están dentro de las normas de refinanciación. Pequeños deudores de tarjeta de crédito por 100 o $200, ese tipo de casos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué porcentaje esperan que salga efectivamente su deuda al contado, por ejemplo?
Ah, ¿qué porcentaje? No, yo eso no tengo idea. Lo que sí puedo decir es que esperamos que gran parte de los deudores que nosotros esperamos que se presentaran, o sea, que aquellos que todavía están en actividad y que tienen un desarrollo desarrollo, una continuidad del desarrollo productivo, ese tipo de deudores que se han presentado mayoritariamente, ¿no? Uh-huh. En ese segmento de deudores, porque hay, dentro de los 1.400 millones de dólares de deuda entregada al fideicomiso, una gran parte de esa deuda son viejos deudores de empresas que ya ni existen, o sea, o que no están operativas. Entonces, una parte muy importante de la deuda, pero es claramente irrecuperable y sabíamos que nos iban a presentar.
Bien. Economista, usted decía, bueno, damos estos días de gracia, le ponemos ese sitio. ¿Los próximos pasos en este proceso cuáles son?
Los próximos pasos son están divididos en dos grandes capítulos. Uno, el tratamiento de los pequeños. El Banco de la República ya dispone una lista de todos los pequeños deudores, de tal forma de que si llaman al banco, el banco les podría dar el saldo de la deuda del capital en forma inmediata como para resolver su problemática. Ese es un aspecto, justamente lo quisimos hacer así, de tal manera de que al no computarle intereses de ningún tipo, fuese bien sencillo identificar la deuda. Entonces, está claramente identificada la deuda y podemos dar una respuesta casi inmediata a esos inmensa cantidad de deudores, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado tenemos a los medianos y grandes deudores, que ahí sí el trabajo ya es un poquito más complejo, porque hay que recalcular la deuda en base a una nueva tasa de interés, y bueno, y a partir de eso entonces entrar a un proceso negociador con esos clientes para ver cómo resuelve su endeudamiento, si por la vía del contado o por la vía de una refinanciación.
Bien, ¿y aquellos que no se presentaron, directamente ya pasan a vía judicial?
Directamente pasan a vía judicial, no. En general, los deudores que estaban atrasados al 31 de diciembre de 2004 ya tenían la vía judicial iniciada. Sencillamente, el proceso judicial continúa, digamos, sin que haya ningún tipo de tramitación al respecto. Sencillamente, no hay ninguna instrucción que se le vaya a dar al abogado o al curial para detener el proceso judicial, por lo tanto el proceso judicial normalmente va a seguir operando.
¿Y no va a haber ninguna instrucción en el sentido inverso, es decir, de acelerar los procesos de ejecución?
Acelerar los procesos de ejecución, aunque parezca sencillo, no es algo que dependa del Banco de la República. Uno puede decir acelérese los procesos de ejecución a un abogado, pero el abogado va a decir, bueno, he presentado todo lo que el juzgado me ha pedido y estoy a la espera de resolver las problemáticas de cada juicio, ¿no? Entonces, sencillamente, el proceso de ejecución es un proceso normal que se sigue a todos los deudores y que tiene plazos predeterminados por la propia justicia.
Uh-huh. ¿Hay alguna estimación justamente de cuántos son estos casos que ya, por ejemplo, están en vía judicial?
Bueno, son gran parte de los deudores morosos al 31 de diciembre del 2004. Uh-huh. La gran mayoría de esos deudores. Es muy raro que exista un deudor vencido el 31 de diciembre de 2004 porque esa deuda proviene de un atraso bastante mayor, ¿no? Que a los cuales no se le haya iniciado juicio, ¿no?
¿Ustedes en el directorio del banco no temen que concluya esta etapa otra vez empiecen a escucharse voces políticas pidiendo que se suspendan o que se enlentezcan estos procesos judiciales, pese a que no se presentaron en este plan?
Las voces siempre van a existir. Lo cierto es que si el deudor no se presentó, está demostrando, digamos, su falta de voluntad de iniciar un proceso negociador. Justamente esta gracia que estamos dando ahora es para evitar que por unos pocos deudores que tengan argumentos, digamos, sencillos de por qué no haberse presentado, se genere toda una discusión en el país. Entonces, por unos pocos deudores que existe una presión muy fuerte para cambiar alguna norma. Entonces, lo que estamos diciendo en última instancia es esa no puede ser un argumento. Y después, por el lado de las gremiales agropecuarias en particular, porque las gremiales de empresarios industriales, comerciales y de servicios, en general han recibido bien nuestra propuesta de refinanciación, pero las gremiales rurales siempre fueron muy críticas. Bueno, hay un acuerdo entre el presidente de la República y dichas gremiales para aceptar los términos de esta refinanciación del Banco de la República sobre la base de la reunión que se tuvo en la Casa Presidencial hace poco tiempo, en que se acordó que estos eran los elementos adecuados para el tratamiento de la deuda.
Bien, estamos en comunicación con el presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay, el economista Fernando Caloya. El gobierno, y concretamente desde el propio directorio del BROU, se había prometido que una vez superada esta instancia, vencido este plazo, vencida esta etapa, se publicaría la nómina de aquellos deudores denominados contumaces, estos de los cuales recién estábamos hablando, que deben grandes sumas y que nunca se han acercado al banco para negociar ningún tipo de solución. ¿Cuándo va a estar esa información, Caloya?
Bueno, respecto a esos deudores, dos consideraciones. La primera de ellas es, tenemos que ser totalmente conscientes de que no se hayan presentado el 30 de septiembre a regularizar su situación. Uh-huh. Ese va a ser el primer elemento que vamos a tener en cuenta para ver si efectivamente tienen o no voluntad de resolver su endeudamiento. Uh-huh. El segundo elemento es tener seguridad de que todos los que se definen en general como contumaces están en esa lista y ninguno de los que no son contumaces están en esa lista. O sea, hay que ser bastante cuidadoso. Si hay un deudor normal que está en esa lista, el perjuicio es muy fuerte y por lo tanto no podemos cometer ese error, y tampoco podemos cometer el error de excluir a un contumaz de una lista de contumaces porque se nos va a acusar de haber eliminado a un deudor por razones no totalmente transparentes. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos al respecto. La idea básicamente es, a partir de ahora y en orden decreciente de deuda, empezar a publicar a los, en principio, mayores deudores y así en forma descendiente hasta deudores de menor tamaño relativo. En particular, mi opinión es esperar que el Parlamento apruebe la ley que autoriza a informar los saldos de las deudas vencidas, aunque la publicación de esa información está, habilitada por el simple hecho de que todos esos deudores tienen juicios iniciados, y al tener un juicio iniciado, la información respecto de su deuda, la característica de la misma, están en el juzgado y son abiertas a todo público.
Entonces, ¿por qué esperar la ley?
Sencillamente porque está muy pronto a salir y creo que le da un sustento jurídico adicional a nuestra propuesta.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo andar ese análisis, ese estudio, de si efectivamente no se presentaron el 30 de septiembre y a propósito de la seguridad de no excluir a ningún contumaz? ¿Cuánto tiempo le lleva eso al banco?
Depende de la cantidad de deudores que queramos incluir en cada grupo. Imaginémonos que queramos incluir a los deudores de más de $1,000,000. Bueno, tendríamos que identificar cuántos son hoy los deudores de más de $1,000,000, cuáles no se presentaron, y ahí ver si cada uno de ellos efectivamente tiene un juicio iniciado, porque todavía no está aprobada la ley, y publicarlos. Además, yo quiero señalar que no se trata solamente de hacer una lista, porque esas listas ya están disponibles. Se publicaron a mediados del año pasado una lista y lo único que presentan es la información del nombre de una sociedad anónima, ¿no? Y eso no es realmente lo que nosotros pretendemos hacer. Nosotros pretendemos hacer algo en serio, ¿no? O sea, detrás de esa sociedad anónima están estas personas, ¿sí? Que deben este dinero y se comportaron de determinada manera. O sea, no es estrictamente el nombre de una sociedad anónima que no le dice nada a nadie, ¿sí? Tampoco es un listado extremadamente grande como para decir, uy, entre todos estos no encuentro a nadie, ¿no? De tantos que son. Se trata de ser una información cuantitativamente aceptable y cualitativamente válida, ¿no? Desde el punto de vista de la información que aporta. Sí, sí. Si no, se pierde sentido a esa propuesta.
No se dice una estimación de en cuánto tiempo estarán publicando esas listas.
Pero seguramente en cuestión de semanas, ¿no? Yo no le digo días porque, bueno, ahora vamos a estar concentrados en toda esta temática de resolver el problema de los deudores que demuestran voluntad de pago, que son los en última instancia lo que nos importa. Esos son básicamente un elemento que forma parte de uno de los consideraciones a toda esta problemática del endeudamiento.
¿Usted me puede confirmar lo que se dice en los corrillos políticos, que la enorme mayoría de las grandes, de las pesadas deudas no vienen del sector precisamente agropecuario?
Las deudas más grandes, obviamente, no son del sector agropecuario, porque, bueno, el sector agropecuario, la demanda de créditos no supera en general $1 o 2 millones de dólares. Entonces, lo que uno sabe, así, en términos no de tamaño, pero sí de monto de deuda, es que el sector agropecuario tiene un endeudamiento del orden del 40% del total de la deuda morosa que existe en la República. Entonces, es un porcentaje alto si se lo mide en términos de la contribución al producto. Es un porcentaje razonable si se lo mide en términos de la vocación del Banco de la República por asistir a ese sector de actividad que en general se le ha volcado una más importante de crédito.
Así entonces que lo que se va a hacer es la publicación por fases, si me quedó claro, y de acuerdo al monto de la deuda, no al sector, digamos, al rubro.
No, no, justamente lo que se trata es de dar una información calificada. O sea, los grandes deudores primero y después paulatinamente vamos descendiendo según el tamaño de la deuda.
Bien, si me permite, Caloia, y ya sobre el final le cambio de tema rápidamente, porque el directorio de Brown ya inició la redacción de su plan quinquenal, que pondrá, bueno, luego a consideración tanto del Ministerio de Economía como del Banco Central. Esta refinanciación es un capítulo importante, pero hay otros. ¿La institución seguirá participando, por ejemplo, en el área del crédito social de la misma forma como lo ha venido haciendo hasta ahora?
El Banco de la República tiene cuatro grandes tipos de inversiones financieras, digamos, en su activo. Está todas las inversiones en activos financieros bancarios, digamos, que es una inversión muy importante actualmente, que nosotros esperamos ir disminuyendo a medida que crezca el crédito al sector privado, que es la otra inversión financiera importante. O sea, tenemos inversiones financieras bancarias, crédito al sector privado tradicional, empresas y el sector agropecuario. Después tenemos todo lo que significa crédito a personas, donde está el crédito social como otro de nuestros pilares importantes. Y por último, todo el financiamiento del sector público. Entonces, de lo que se trata justamente es de darle un equilibrio a esas inversiones y tratar de que el banco vuelva a ser, digamos, dentro de su estructura, aquel banco que le daba prioridad al crédito, a la producción y a la inversión, que ahora son un porcentaje relativamente bajo del activo total. Están entre el 10 y el 15% del activo total el crédito al sector privado productivo, digamos, de alguna manera, que consideramos extremadamente bajo.
Le pido brevemente algunas respuestas a propósito de esto. Por ejemplo, en materia de crédito social, ¿algo para vivienda, por ejemplo, se ha pensado?
No se ha pensado para vivienda estrictamente, pero sí se ha pensado en alguna línea que estamos procesando para de grandes montos, estamos hablando de grandes montos para personas, ¿no? Entre 10 y 20 mil dólares, que pueden ser utilizados en distintos fines, entre los cuales está la posibilidad de financiar la refacción de la vivienda o, bueno, el complemento de precio para la compra de una vivienda.
Bien. Economista Fernando Caloia, ya sobre el final, usted decía, durante este fin de semana hubo mucha información a propósito del plan de refinanciación del cual hablábamos en el arranque de esta entrevista, pero sin duda que todavía hay muchos clientes del banco que necesitan saber más datos. Le pido brevemente, por ejemplo, algunas dudas que tienen nuestros oyentes que se han comunicado y bastante por estos minutos. Por ejemplo, desde Cerro Largo se dice, los deudores, Héctor de Cerro Largo, los deudores de cupón cero, ¿tienen que presentarse a firmar este compromiso? ¿Qué pasa con la gente de cupón cero que están al día? ¿Cómo se le contesta por parte del banco?
Bueno, el cupón cero es una operativa financiera en que el deudor no tiene que amortizar más allá de un cierto porcentaje al inicio por todo el periodo de refinanciamiento, que originalmente eran 20 años. Entonces, los cupones cero que están vencidos a diciembre del 2004 entran en esta operativa, los cupones cero que no están vencidos al diciembre del 2004 no entran, sin embargo, existe la posibilidad, si el deudor lo desea, de cambiar ese financiamiento a largo plazo por una refinanciación normal, ¿sí?, donde pasa a tasa variable y al pasar a tasa variable se beneficia de ese premio que nosotros estamos dando a los buenos pagadores, justamente para compensar los eventuales premios, entre comillas, que tienen los malos pagadores.
Nelly del Centro dice, ¿dónde es que se presenta esta gente? ¿En cualquier grow o en el central? ¿Los deudores del banco hipotecario podremos ser comprendidos también?
Bueno, los deudores del banco hipotecario, había consultado al director del banco hipotecario. Uh-huh. ¿Dónde se tiene que presentar? Nosotros estamos pidiendo de que se presenten en la dependencia donde contrajeron su deuda. Ajá. Pero si no la tienen cerca, por alguna razón no pueden, que eso no impida que se presenten en cualquier otra dependencia. Sencillamente, para nosotros y para el deudor, es más práctico que se presenten en esa dependencia porque ahí está toda la información. Pero no es un impedimento eso, pueden presentarse en cualquier dependencia al respecto.
Bueno, acá tiene otra que seguramente le va a llevar un poquitito más de minutos. José de Lagomar dice, soy un deudor del Banco República, firmé un convenio hace un año y quise sumarme a este nuevo plan de beneficios, pero me dicen que como estoy al día, no me puedo sumar. O sea, que a los que no pagan les dan una quita de un 50% de la deuda, y a los que pagamos no nos benefician con nada.
Sí, justamente gran parte de la discusión pública que hubo con respecto al refinanciamiento era ese elemento, ¿no? O sea, tratar de fomentar la cultura del pago era la base que defendía el Banco de la República frente a la generalización de las quitas. Bueno, efectivamente se está premiando, digamos, a aquel que incumplió de alguna manera. Por eso fuimos tan duros, digamos, o hemos peleado tanto para que estos beneficios no se generalizan a todos los deudores. Pero efectivamente es así, ¿no? Lo que nosotros tratamos de ver es de compensar de alguna manera esa circunstancia, dándole condiciones en términos de tasa de interés mejores a aquellos que regularizan su deuda con quitas. Y además, y eso no hay que olvidarlo, en general el que se beneficia una quita del 50% pierde su condición de sujeto de crédito en el Banco de la República, porque en principio estamos suponiendo de que no puede hacer frente a sus obligaciones. Por lo tanto, si no pudo hacer frente a sus obligaciones, estimamos que no va a poderlo hacer en el futuro, por lo tanto no va a poder volver a utilizar financiamiento del Banco de la República, que no deja de ser una sanción menor.
Bien, economista Fernando Caloia, presidente del Banco de la República, le agradecemos la deferencia de atendernos esta mañana.
Gracias a ustedes, hasta luego.